RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melissa Ortiz.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz, el acompañamiento de Alejandro Pavón y la dirección técnica de Alejandro Díaz. En el programa de hoy vamos a hablar sobre acompañamiento psicosocial a víctimas del conflicto. Esta sería la segunda parte de este tema. Bueno, hoy nos acompaña Consuelo Acero, psicóloga de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo de la Fundación Universitaria del Área Andina, con experiencia en salud mental con población vulnerable y víctimas del conflicto armado en Colombia. Bienvenidos. Bueno, Consuelo, es un gusto nuevamente contar contigo en el programa para continuar con este tema tan interesante y tan importante pues en estos momentos de nuestra realidad colombiana.
Gracias, Melissa. Gracias por la invitación y pues claro que sí, estamos aquí prestos a charlar sobre el tema.
Bueno, en el programa anterior miramos propiamente cuáles son los objetivos del acompañamiento psicosocial a las víctimas del conflicto y cómo se maneja el enfoque de derechos humanos. Y también hablamos sobre el enfoque de curso de vida. Para el día de hoy me gustaría que nos contaras un poco sobre el enfoque de acción sin daño y cómo lo podemos articular pues a esta problemática y al acompañamiento de las víctimas del conflicto.
Gracias, Melissa, claro que sí. Mira, el enfoque de acción sin daño propone que se haga una lectura del contexto, ¿no? Que primero, a partir de los recursos del producto de la acción institucional, se haga esta reflexión a partir de una ética implícita y la transferencia de estos recursos, pues porque se supone que a través de unos recursos que las instituciones o que el Estado aportan, vamos a reparar integralmente a estas personas que han sufrido estos daños, pero que también dentro de estos procesos se observe y se analice muy bien cómo es que vamos a resarcir a estas personas sin causarles daño. Es decir, se dice muchas veces que hay que evitar al máximo volver a revictimizar a estas personas. ¿Sí? Muchas veces desde el apoyo psicosocial nosotros como profesionales incurrimos, ¿sí? porque uno como humano muchas veces incurre en situaciones como volver a llevar a la víctima que haga pues toda un resumen o un relato de estos hechos victimizantes que ha sufrido, sin darse cuenta uno que en estos momentos está volviendo a revictimizar a las personas. Entonces, esto y muchas cosas como, por ejemplo, el manejo de los recursos propiamente, ¿no? Estamos en un país en el donde hablábamos en la entrevista anterior que es importante tener en cuenta que somos pues personas de derechos y que eso incluye la igualdad, ¿cierto? Eso incluye el equilibrio y eso incluye la inclusión, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque vamos a repartir unos recursos, vamos a realizar unas estrategias, pero sin embargo se nota en muchas comunidades que está esa estigmatización, ¿no? Si esta persona no pertenece a este grupo político, no trabajó, a pesar de que sea una persona víctima, entonces estamos haciendo ahí como un sesgo, como una rotulación, y pues a esto es a lo que apunta este enfoque.
Bien, ¿cómo se aborda pues sabemos que es muy importante en esta problemática el afrontamiento y la resiliencia en las personas, precisamente en las víctimas del conflicto armado. ¿Cómo desde esta perspectiva se aborda el afrontamiento y la resiliencia en este tipo de población?
Sí, mira, el afrontamiento se entiende como un proceso activo, ¿cierto?, que exige una valoración de los sucesos en términos de qué, de comprensión, de significados y de estimación de las capacidades de respuesta a estos acontecimientos. El fin último del afrontamiento es la adaptación, la restauración y el equilibrio, ¿cierto? Las personas desarrollan formas de enfrentar estos sucesos. todo a través de estas experiencias que han recibido, en donde pues han sido amenazantes, desafiantes. Su principal función de estas formas de afrontar son resolver primero es que una forma, o sea, una estrategia que las personas, las familias o las comunidades han desarrollado son resolver el problema, ¿cierto? Ante un evento en donde le dan a la persona o a la familia 24 horas para que literalmente desocupe su vivienda, su vereda, su comunidad, pues ante una situación de esas, ¿qué es lo primero que hace una persona, una familia? Pues resolver. Aquí es de vida o muerte. Entonces, una de las estrategias que estas personas, estos grupos han tenido que desarrollar a fuerza es eso, resolver el problema en primera instancia. Segundo, pues regular sus emociones, ¿cierto? Después de haber sido pues desplazados abruptamente de una comunidad, ¿qué es lo que busca estas personas? Pues regularse, ¿cierto? Estabilizarse, decir, bueno, vamos a calmarnos, vamos a reestructurarnos, pero uno cuenta que son situaciones que son de la noche a la mañana, ¿verdad? Estas personas buscan protegerse y manejar estas interacciones, estos sucesos abruptos que han sucedido de esta manera. Esto en cuanto al afrontamiento. Las personas, uno puede decir que en Colombia las personas han tenido que hacerlo, y uno como profesional se da cuenta que, aunque no sea de la mejor forma y de la mejor manera, las personas realmente tienen la capacidad de sobreponerse de forma, se puede decir, de una forma general. Sin embargo, cuando uno va y ausculta y examina y observa esas situaciones internas, uno se da cuenta que las familias han quedado desintegradas emocionalmente, psicológicamente. Son personas que realmente necesitan y siguen necesitando mucho apoyo y mucho acompañamiento psicosocial.
Claro, por supuesto. Particularmente podríamos pensar que estas familias, bueno, tienen estas características resilientes y pues esa capacidad de afrontamiento, pero pues indudablemente pues ha sido violentada su psiquis, ¿no? Entonces, claramente pues ahí hay secuelas que se deben trabajar ya de una manera más particular. E incluso, bueno, no necesariamente de manera individual, pero sí a nivel de un acompañamiento a las familias, ¿cierto?
Sí, claro, Melissa. De hecho, la ley 1448, como les contaba en la ocasión, en el tema anterior, propone que el acompañamiento debe ser individual, familiar y comunitario. Entonces, pues ahí el trabajo psicosocial se despliega a todos estos ámbitos. Muchas veces uno encuentra que las personas, pues así como han desarrollado y han tenido que afrontar estas situaciones tan difíciles, también tienen la capacidad de irse reponiendo en cualquiera de estos tres elementos. Es decir, muchas personas a nivel individual no se abren a recibir estas ayudas. ¿Por qué? Porque les cuesta abrirse, les cuesta perdonar, ¿cierto? A nivel individual son personas que se vuelven herméticas, se vuelven desconfiadas, lógicamente. Entonces, digamos que para algunas personas es mejor el trabajo a nivel grupal. ¿Por qué? Porque están con los suyos, porque entre sus formas de vida, ¿cierto? Sus costumbres han aprendido a entenderse y a sentirse comprendidos y validados emocionalmente, ¿cierto? No es lo mismo, pues bueno, ir a una terapia o un acompañamiento con una persona totalmente desconocida que en grupo, ¿cierto? Porque en grupo entonces nos conocemos, o muchas veces es el compadre, ¿sí? Son de su mismo, son de ellos mismos, son de sus mismas condiciones de vida que han tenido, se entienden además porque sufrieron estas cosas. A nivel comunitario también hay personas que de pronto desarrollan esa habilidad, por ejemplo, de liderazgo. Entonces, digamos que en este proceso las víctimas han tenido también la posibilidad de restablecerse o de restaurarse a través de todas esas estrategias que el gobierno les brinda y que les sigue brindando. Entonces, pues en ese sentido el profesional, claro que juega un papel muy importante, porque es mirar la forma de enganchar a estas personas, de ver sus necesidades. Claro que es importante el conocimiento, lo que yo les decía la vez anterior, tener en cuenta pues la parte científica, todos los protocolos, pero sí. También en campo, dime.
Sí, sí.
En campo también es importante que uno como profesional haga parte de estas comunidades y mire cuáles son sus necesidades reales para poder engancharlos y para poder articular un proceso que definitivamente es muy enriquecedor, no solo para las víctimas, sino también para nosotros como profesionales.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Doctora Consuelo, continuando con este tema tan importante, nos gustaría que nos comentara, por ejemplo, qué estrategias específicas se encuentran desde ese acompañamiento psicosocial, acompañadas desde todo el marco legal, para que las personas víctimas puedan reconstruir ese significado, puedan lograr el afrontamiento y construir en últimas la resiliencia que es lo que ayuda a que las personas pues logren convertir aquello que les ha sucedido en una actitud positiva frente a la vida y frente a lo que viene desde sus familias y desde el nivel individual.
Claro, Alejandro, muchas gracias. Y bonita pregunta. Mira, desde el afrontamiento y la resiliencia, particularmente desde el afrontamiento, hay tres situaciones o tres planteamientos que se desarrollan con los grupos víctimas de conflicto armado y son desde la parte cognitiva, ¿cierto? Desde los recursos que ellos tienen para afrontar esos problemas. Sí, está el enfrentamiento, a partir del aspecto cognitivo, una de las estrategias es el enfrentamiento directo, ¿cierto? Que quiere decir que o bien las personas en un momento tan difícil, en un momento tan desesperante, por decirlo así, muchos de ellos tuvieron la capacidad o también la reacción, ¿no? Porque eso son cuestiones de reacción. Sí. Mucha gente, por ejemplo, decía sencillamente, no me voy. Y no me voy y hagan lo que quieran conmigo, con mi familia, no debo nada. Soy una persona trabajadora, no le he quitado nada a nadie. Y mucha gente lo hacía en relatos, decían, no, me fui, doctora, me quedé aquí. Y con el favor de Dios, por ejemplo, literalmente decían, no me fui, aquí estoy y nunca me pasó nada, ¿no? Entonces es como una estrategia en donde la persona se la juega toda.
Sí.
Y pues es un recurso valioso, arriesgado, pero que muchas personas tomaron esta opción, ¿cierto? Entonces, pues, otras personas a cambio de eso, por ejemplo, se direccionaron en una estrategia como de planear, ¿no? Entonces, familia, ¿qué hacemos? Mucha gente dividió su familia. Entonces, vamos a planear esta estrategia y es decir, yo me voy, el papá se iba para la ciudad, la esposa se quedaba, si lo sacaban, por ejemplo, de su vereda, se quedaban en el pueblo. Es decir, también en esos momentos sacaban como todos esos recursos para poder, pues, rescatar y salvar sus vidas y su integridad. Entonces, pues a nivel cognitivo uno se da cuenta que estas estrategias son y han sido muy válidas en este tipo de población. Desde lo emocional, pues la gente difícilmente se relaja ante un evento de esto, ¿no? Difícilmente una persona puede estar tranquila.
Sí.
Pero sí salía también a relucir mucho la parte de la solidaridad en esos momentos, ¿no? Es que es la vida, entonces nosotros sabemos que en un núcleo familiar existe pues la persona que es la que lidera. Están los otros que son los que se amalgaman, por decirlo así, se apegan al más fuerte y entonces hacen como una combinación, una simbiosis, ¿no? Entonces, bueno, los más fuertes eran los que, por ejemplo, tomaban las decisiones. Mucha gente, por ejemplo, en ese aspecto emocional, ejemplificándolo ya, por ejemplo, se iban a llevar a su hijo, porque ya tenía 13, 14 años, entonces él ya estaba pues apto para ir a las filas. ¿Qué hacía un papá o una mamá? Se iban, buscaban al jefe, al comandante, le exponían. Ya si ellos veían que definitivamente la situación era delicada y no los iban a exonerar de esa situación, pues entonces en muchas ocasiones, por ejemplo, la vida de los papás, ¿cierto? Porque sacaban a sus hijos, exacto, los sacaban, sí, los mandaban para otros lugares y los papás se quedaban, pues con la vida de ellos pagaban esas situaciones porque era así, sencillamente. Entonces uno ve que en este tema del afrontamiento la gente ha sido muy recursiva, ¿no? Muy,
sí,
muy a flor de piel todas estas emociones que uno dice, pero la gente que va a entender de emociones, sí entienden de emociones y definitivamente nos dan lecciones que lo construyen también a uno como persona.
Bueno, Consuelo, pasando a un siguiente punto, en cuanto al enfoque transformador, ¿qué podríamos destacar para el acompañamiento a las víctimas del conflicto?
Respecto al enfoque transformador, el Ministerio de Protección Social propone que este proceso garantice a las víctimas que recuperen primordialmente esa sensación de seguridad, ¿cierto? De que yo puedo volver a mi terruño, a mi arraigo y voy a estar seguro. Voy a tener la tranquilidad y la certeza de que estos episodios no se van a volver a repetir. Que puedan tener autonomía en sus vidas, que puedan decir es que puedo volver a mi finca, a mi casa, puedo volver a salir, puedo volver a hacer mis negocios, puedo volver a colocar mi negocio y a desarrollar una actividad económica en mi tierra, ¿cierto? Con los míos. Eso básicamente es lo que tengan ellos una autodeterminación y control sobre sus propias vidas, ¿cierto? Ok, el gobierno entonces pretende que esas personas tengan la posibilidad de decidir sobre el futuro de ellas y de sus familias. Que puedan tener la posibilidad de que en sus tierras no van a volver a sufrir estos eventos de desplazamiento forzado. En ese aspecto, la atención psicosocial, con este enfoque transformador, contribuye a transformar precisamente estos imaginarios en las víctimas y sus allegados, ¿cierto? Que sostienen y legitiman el ejercicio de la violencia, tales como nociones del enemigo. Es decir, aquí el enfoque transformador apunta a que las personas realmente renueven ese CD que tienen ahí de violencia, ¿cierto? De inseguridad, de miedo, de incertidumbre, que realmente ellos puedan volver a confiar entre ellos mismos, porque dentro de las mismas comunidades se sucedieron muchos eventos de traición, ¿cierto? De que el victimario era el vecino. Entonces, todas estas cosas con el enfoque transformador es lo que el gobierno pretende que las personas vuelvan a sentir esa seguridad, prácticamente es eso.
Doctora Consuelo, y sonaría obvio que el reto del acompañamiento psicosocial sería el enseñarle a las personas a superar la violencia, a que las personas aprendan a que hay otros modos de relacionarnos, hay otros modos de solucionar los problemas, hay otro modo de comunicarnos, inclusive dentro de las mismas familias y fuera de ellas. ¿Cuál es entonces el papel ahí del acompañamiento para que las personas logren eso? Porque es que estamos viendo que pasan y pasan los años, el proceso de paz pues está en un punto como de quiebre, está por la situación sociopolítica que está viviendo el país, y entonces pensaría uno que es que como que no hay avances y como que estamos en el mismo ciclo dando vueltas todavía y no superamos esas formas violentas de comunicarnos y relacionarnos con nosotros. ¿Cómo asume el acompañamiento psicosocial desde esos enfoques que usted nos ha comentado para precisamente superar esto?
Sí, Alejandro, muy importante esta parte. El papel del psicólogo es importante en tanto que el psicólogo entienda que realmente es importante que él sienta cuál es la necesidad sentida de una persona, de una familia o de una comunidad, ¿cierto? Se habla mucho de respetar mucho estos esquemas y estos procesos de dolor y esos procesos de afrontamiento y de resiliencia, porque si uno lo ve científicamente, pues aplica una norma general, ¿no? La persona debe querer transformarse, la familia debe tener una prestación o una disposición a una homeostasis, o sea, todo lo que uno sabe. Sin embargo, cuando uno va al consultorio, a la familia y a la comunidad, uno se da cuenta que son mundos y comunidades y personas totalmente diferentes, ¿cierto? Entonces es sacar a fluir y articular esa persona, ese profesional al servicio de una comunidad, ¿cierto? De ser parte de esa dinámica formadora, pero con compasión, ¿cierto? Sí. Con ética, con compasión, con sabiduría, pero también al otro como un ser humano que no solamente está ahí para que yo vaya y le diga, usted debe hacer esto, esto o aquello y siga esta ruta, ¿cierto? Es ir más allá. Siempre se propone que el profesional en psicología debe ir un poco más allá y es importante que lo hagamos. Es importante que sepamos que estamos tratando con una persona, con una comunidad, con una familia que tiene múltiples necesidades, pero que también tiene muchas cosas por dar y por enseñar. Entonces es como una articulación, como un complemento entre el Estado, ¿cierto? La sociedad y unos profesionales que estamos al servicio de esta temática que es tan interesante en nuestro momento de Colombia.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Bueno, continuando con este importante tema, ya casi para concluir, nos gustaría que nos comentaras como profesional unadista, además, ¿cierto, Consuelo? Que ¿sí? le comente a los estudiantes de psicología de la UNAD cuál ha sido su experiencia, ya más desde lo personal, para el trabajo en acompañamiento psicosocial. ¿Cuál ha sido esa experiencia como más significativa y no sé si positiva o negativa que ha vivido usted en ese ejercicio, en ese acompañamiento?
Claro, Alejandro, gracias por esta oportunidad. Ambas cosas, ¿no? Ha sido una experiencia apasionante, difícil en el aspecto personal, porque cuando uno como persona se sienta a escuchar, pues era algo sin querer queriendo, ¿no? El hecho de llegar, atender a la persona, explicarle toda una estrategia, los beneficios, lo que quiere el gobierno. Cuando usted tiene al frente a una persona desbaratada emocionalmente, es inevitable ser indiferente, ¿cierto? Es inevitable no sentir ese dolor y pensar qué hubiera hecho uno si le hubiera pasado una situación así. Sin embargo, es una experiencia bonita poder, de alguna manera, uno a veces piensa que es mínimo, que una palabra o que simplemente estar escuchando a esa persona no va a generar ninguna situación, pero cuando uno termina una sesión y recibe un abrazo de una persona con un gracias de corazón, cuando uno va por la calle y la persona a la que uno ha atendido o ha escuchado se le lanza y lo saluda y le pregunta cómo está y cuándo puede volver, es algo satisfactorio, ¿cierto? Porque siente uno que son pequeñitos pasos que se dan, pero que seguramente es un impacto muy grande en la vida emocional de una persona y que eso también va a trascender en su familia, ¿cierto? Entonces es una experiencia muy bonita y como yo he repetido siempre esto, y es vamos a aprender, no solamente vamos a ser los salvadores y ayudar. Claro que la gente también se convierte en una gente que son agentes activos, porque ellos también, muchos de ellos quieren salir de allí, quieren olvidar, quieren perdonar, ¿cierto? Pero es importante que el profesional en el apoyo psicosocial esté allí de corazón, esté allí de corazón, y que cuando sea la hora de ser científico, de ser sistemático, de ser objetivo, bueno, eso se hace en el papel, eso se hace en los informes, pero allí en campo, allí en la puesta en la escena, es importante saber que somos un humano tratando a otro humano, y que eso, sin duda, es una de las intervenciones psicosociales que más impacto generan en este tipo de población. Porque no es solamente ir, recoger, cuénteme su historia, entonces cuándo fue y la fecha y para dónde se fue, lo mecánico, lo sistemático, lo que encaja el programa, ¿cierto? Entonces es ir más allá, es desnudar ese corazón y ponerlo ahí al servicio del otro. Finalmente esto es una profesión de servicio.
Sí, doctora Consuelo, ¿y qué elementos tiene en cuenta usted para construir esa sesión, para elaborarla y para plantearla y luego llevarla a cabo?
¿Qué elementos?
Sí.
Inicialmente yo hice atención individual, es un elemento importantísimo y que es vital para estas personas, es la privacidad, ¿cierto? Sí. Y es este código ético de guardar debidamente y con todo el respeto estas historias, ¿cierto? Es esa privacidad. Esta situación en donde la persona sienta que hay una confianza, que hay un rapport, que realmente la persona dice, aquí quiero volver. Sí. No es guardar ese código ético de verdad. No es ahí porque hay que cumplirlo y si no me sancionan eso, sino que es de verdad en una terapia, en un ambiente en donde la persona sienta que ese ser humano que está ahí realmente lo está escuchando. Es básicamente eso.
Bueno, muchas gracias, Consuelo. Pues realmente este tema creo que nos toca a todos como psicólogos, como profesionales, y pues con seguridad será de mucha ayuda pues para los estudiantes, los psicólogos en formación. Y pues no queda más sino agradecerte. Entonces, muchas gracias, Consuelo, por acompañarnos. Hemos llegado al final de nuestro programa. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Hasta pronto, muchas gracias.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Dirección científica, doctora Melisa Ortiz.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.